¿Cuántos de ustedes quieren estar listos para regresar con él? No está el hermano, pero estamos agradecidos. Gracias por el especial. Y por cierto, todos cantan bien, así que lo mejor. Nosotros tenemos una misión como Adventistas del Séptimo Día. Nosotros vivimos una vida que pensamos que debe de ser distinta a lo que es al resto del mundo. Creemos que nuestra misión es vivir una vida tal como Jesús la vivió, a lo más cercano que nosotros podamos. Lo hacemos de varias formas. Primeramente, amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Nos cuidamos, tomamos tiempo para descansar, estudiamos su palabra. Mantenemos nuestras mentes limpias, nos mantenemos ocupados con el trabajo de Dios, pero también con las demandas que presenta la vida. Vamos a trabajar, proveemos por nuestras familias, limpiamos, ayudamos con cosas que se necesitan. Como cristianos, como Adventistas del Séptimo Día, vivimos de tal forma de que si hay alguna persona que pueda hacer ese cierto favor, nosotros estamos allí, estamos dispuestos para ayudar. Por cierto, también damos gracias a las personas que aceptaron un ministerio el próximo año. Amén. De esa misma disposición, de eso es de lo que vive la iglesia. Cuando nosotros decimos, Dios, tú nos has dado tanto, queremos darte también de nosotros. Siempre estamos buscando oportunidades para ayudar a los demás, aumentar nuestro conocimiento, no solamente de su palabra, sino de todo lo demás. Y generalmente estamos tratando de mejorar en cualquier forma que nosotros podamos. Esa es la misión de un cristiano, mejorando de la mejor forma que nosotros podamos, pero siguiendo nuestro modelo que es Cristo Jesús. Ahora, esto suena muy bien, pero hay una parte que hace falta. Hay una parte también que es crucial. Muchos de nosotros estamos dispuestos de dejar a Dios que entre en nuestros corazones, pero ¿qué tal nuestros bolsillos? ¿Qué tal nuestras carteras? ¿Hay lugar para Dios en ese lugar? ¿Hay lugar para Dios en nuestra cartera? ¿Is there room for God in our wallet? Hay unos comerciales de una compañía de tarjeta de crédito que te hace esa pregunta, dice, what's in your wallet? ¿Qué está en tu cartera? Y siempre lo presentan como decir, oh, si quieres tener algo en tu cartera, tiene que ser esta tarjeta de crédito, tiene que ser esta Visa card, esta Mastercard, esta American Express, esta Diners Club, esta quién sabe qué tanto. Y luego hay tantas tarjetas de crédito que hay que uno dice, bueno, ya tengo 12, ya tengo 14 tarjetas de crédito. Y no se sorprendan porque el promedio de tarjetas de crédito ha llegado a un alto. Ha llegado, it's gone to such a high amount. Ha llegado tan alto que ahora hay personas que tienen deudas no pequeñas, no de $1,000, $2,000. Hay personas que tienen deudas de 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. Solo en tarjetas de crédito, no estamos considerando hipotecas, no estamos considerando nada de eso. Hay un problema. Ahora, no voy a hablar enteramente acerca de la deuda, no, eso no es necesariamente eso, sí vamos a hablar un poco acerca de los peligros, pero hay otra cosa más importante. Si nosotros no dejamos a Dios en nuestras carteras, entonces tenemos un problema. Y son varias cosas. Muchas personas a veces dicen, no, pues va a hablar acerca de dinero. ¿En qué necesidad está la iglesia? ¿Viene a pedir otra vez? ¿Quién sabe qué? Dicen, ¿qué viene a hacer el director de mayordomía? A pedir dinero. La mayordomía no abarca solamente el dinero, hermanos. Abarca muchas diferentes cosas. Habla acerca de nuestro tiempo, de nuestros talentos. Todo lo que nosotros tenemos pertenece a Dios. Ahora, hay un problema muy grande porque a todos nos afecta el dinero. De una forma u otra, nos afecta. Si nosotros no somos los que ganamos el dinero, entonces somos beneficiarios de dinero de algún otro lado, sea el gobierno, sea algún otro conocido, alguna otra persona. Lo triste es que ¿cuánto se enseña acerca del dinero en las escuelas? En nuestros trabajos, ¿cuáles de ustedes han recibido un curso en cómo gastar dinero? Yo antes trabajaba y una de mis funciones del trabajo era el nómino, era el payroll. Muy pocas personas vienen a hablar acerca de sus cheques, y solamente cuando encuentran algo, un garnishment, alguna otra cosa, que aparece. Muchas veces es solamente las emergencias que vienen a traer a alguien acerca del dinero. Tristemente no es parte de nuestra educación. Muchas personas dicen, oh, es porque hay una conspiración en contra de todos. Puede ser o no puede ser. Pero el caso es de que no estamos educados acerca del dinero, y eso es un problema. Lo más triste es de que también en la iglesia escasa el conocimiento acerca del dinero, la educación acerca de eso. Pero si el dinero se menciona más que cualquier otro tema en la Biblia, entonces ¿por qué no estamos hablando acerca de él? ¿Por qué no tenemos una conversación? La mayoría de las parejas que se divorcian citan el dinero como una de las causas más importantes, pero nadie quiere tener esa conversación. ¿Por qué será? Pueden ser muchas diferentes razones, pero quiero decirles en esta mañana de que la forma en que nosotros manejamos nuestras finanzas y manejamos nuestro dinero tiene un efecto en nuestra vida espiritual y también en nuestra salvación. Antes de eso, voy a pedir que inclinamos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por todas las bendiciones que nos das, Señor. Pedimos que las ayudes, que nos ayudes a usarlas conforme a tu santa y divina voluntad. Que podamos dar un beneficio. Y Señor, ahorita que estamos abriendo tu palabra, te pedimos que tú nos ilumines, Señor, que nos des sabiduría, que nos ayudes a encontrar las áreas en donde necesitamos hacer mejoras y hacerlo todo para tu honra y tu gloria. Amén. Gracias, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Había un hombre que estaba dando una plática acerca del dinero, y después de terminar, se le acercó otro hombre y le dijo: hay una necesidad, obviamente, muy grande de que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Necesitamos dinero para poder avanzar el evangelio. Entonces tengo una idea. Dice, deberíamos todos de tomar cash advances en nuestras tarjetas de crédito. En otras palabras, sacar todo el dinero que nosotros tenemos. Vender nuestras casas o sacar préstamos en nuestras casas, sacar esos home equity loans. Deberíamos de sacar todo el dinero que nosotros tenemos, contribuirlos a la causa de Dios, y luego cuando Jesús venga, nosotros nomás le apuntamos le damos una mirada bien fea al diablo y lo dejamos a él que pague todo eso en el milenio. ¿Qué les parece esa idea? ¿Suena como una buena idea? ¿Hay que contribuir a la causa de Dios? ¿Debemos endeudarnos para hacerlo? Hay varios problemas con eso. Primeramente, el ejemplo que le estamos dando a los demás. ¿Cómo nos sentiríamos si nosotros le prestamos dinero a alguien y no nos los paga? Nos sentiríamos mal, ¿verdad? Quizás enojados. ¿Qué hace con la persona que le dé? Si vamos a decir que tú le debes dinero a alguien más y no le pagas, cuando ese hermano o esa hermana te viene a saludar, como que no queremos, no, vamos a cambiarnos de iglesia, muchas diferentes cosas que pueden pasar. Definitivamente no es una forma que queremos hacer. Lo cierto es que queremos terminar la obra de Dios, pero hay formas en que nosotros debemos hacerlo. Ahora, la deuda también es un problema muy grande, por varias diferentes razones que vamos a hablar. Ahora, ¿cuántos de ustedes han ido alguna vez a una reunión evangelística de planeación? ¿Cuántos de ustedes han planificado alguna vez una reunión evangelística? ¿O han ido a una reunión donde se está planificando algo? ¿Qué clases de cosas se tratan en esas reuniones? Están hablando, por ejemplo, de cómo vamos a alcanzar a personas en la comunidad. Se dice, por ejemplo, cómo vamos a alcanzar a los demás. El hermano Díaz va a saber mucho mejor. Pero esa es la idea. La idea es de buscar estrategias y cosas que nosotros podemos hacer para alcanzar a los demás. especialmente cuando se está tratando de conseguir a un grupo en específico. Por ejemplo, hay muchas iglesias que tienen ministerios para mamás solteras, o niños, o high school kids, muchos diferentes, todos tienen algún enfoque. En Testimonios para Ministros, página 474, hay una reunión muy interesante donde se graban las palabras de alguien que tuvo una reunión evangelística. Si quieren adivinar, bueno, les voy a decir quién es. ¿Sabían ustedes que el diablo también tiene esas clases de reuniones? Ahora, alguien me diría, pues, ¿qué es lo que dice el diablo? ¿De qué habla? Cuando él se reúne, ¿de qué habla? Elena White escribe esto. Y quiero que le pongan mucha atención porque esto es algo tan importante. Dice, id, inducid a los poseedores de tierras y dinero a que se embriaguen con los cuidados de esta vida. Presentadles el mundo en su afecto más atractivo para que depositen aquí su tesoro y pongan sus afectos en las cosas terrenales. ¿Qué me has escuchado? Que se embriaguen con los cuidados de esta vida. Que se presente el mundo en su aspecto más atractivo. En otras palabras, dress it up. Make it look good. Que se vea bien, que se vea lo más atractivo. Para que depositen aquí su tesoro y pongan sus afectos en las cosas terrenales. El materialismo. Necesito esto. Van a la tienda, quiero esto. Lo quiero comprar. Y si no tengo todo el dinero, lo pongo en la tarjeta y después lo pago de cualquier forma que se pueda. Debemos hacer todo lo posible para impedir los que trabajan en la causa de Dios tengan medios que puedan usar contra nosotros. Mantener el dinero en nuestras propias filas. Mientras más medios obtengan, más daño causarán a nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. Aquí el diablo está reconociendo de que cuando los hermanos tienen para contribuir a la causa de Dios, que eso les causa mucho daño. Dice, haced que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos, y no necesitaremos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que esta estrategia ha sido efectiva? ¿Cuántos de ustedes creen que esta estrategia ha trabajado bien para el diablo? ¿Cuántos de nosotros no estamos cargados con muchas diferentes cosas, con preocupaciones? Estamos cargados con deudas, con muchas diferentes cosas que nos atan a esta vida. Déjenme decirles que el diablo está muy consciente de lo que el dinero tiene para nosotros, el efecto que el dinero tiene para nosotros. Desde que nosotros somos de temprana edad, hay comerciales para cosas de niños, comerciales de juguetes. Yo recuerdo cuando era niño, veía varias caricaturas y siempre salían los comerciales. Y cuando salían los comerciales, iba y corría con mi mamá, con mi papá, con quien estuviera ahí, y les decía, ¡hey, quiero esto! Recuerdo también que decía must be 18 or older to order. Pero eso no me paraba a mí. Yo de todos modos les llamaba, les decía diferentes cosas. El punto es de que cuando nosotros somos niños se nos enseña. Y tristemente muchas veces aprendemos como niños de que entre más pidamos, más recibimos. Hay un dicho en inglés, the squeaky wheel gets the grease. Y a cierto punto nosotros dicen, oh, bueno, mi estrategia es que voy a molestar a mi mamá y mi papá todo lo que pueda hasta que me lo compren. Y a veces funcionaba. Nosotros vemos comerciales en la televisión, vemos lo que tienen otros niños, y el deseo que cada papá y mamá tiene para sus hijos de que estén contentos, dicen, ok, les voy a comprar esto. Me imagino que ya siendo el comienzo de septiembre hay muchos niños que ya están escribiendo sus listas para Navidad. Kids, Christmas is coming. Es algo que se nos impresiona de una edad muy temprana. Como adultos, ¿qué es lo que pasa? Muchos de nosotros queremos tenemos diferentes cosas, nos hemos esforzado mucho, trabajamos. A veces lidiamos con un supervisor malo y decimos, hey, ya ha llegado el tiempo, que no estoy a la edad en donde yo debo de tener X, lo que sea, lo que nosotros estamos pensando. Es una mentalidad. Y desafortunadamente es muy fácil que nosotros digamos, ok, yo he trabajado, he pagado mis miles a tiempo, mi crédito está más o menos bueno, hey, voy a ver si no puedo hacer un gasto un poco más grande. Tenemos también préstamos, muchas cosas que nos están prometiendo, muy bajas tasas de interés. Yo acabo de conseguir una tarjeta de crédito, no tengo que pagar interés por 15 meses, 16 meses. Oh, sí, cierto, sí. Se llama Freedom, pero no quiero... I don't want to endorse anybody. No advertisements. Pero el punto es que en cada lado nosotros vemos... vamos a un restaurante, decimos, hey, aceptan Visa, qué bueno. Hey, mi mejor amigo Visa, Mastercard. Así somos los adultos. Tenemos a veces esa tendencia. Queremos gastar, queremos conseguir, queremos diferentes cosas. Y lo peor de todo es de que Satanás está jugando con algo que nosotros tenemos por naturaleza pecaminosa, que es egoísmo. Todo para mí, self-centeredness. Así somos como pecadores. No queremos esperar. Queremos que todo nos venga inmediatamente. El diablo sabe esto y hace todo lo que puede para que nosotros podamos gastar y hacer diferentes cosas. Ahora, en el libro Educación, en la página 20, habla acerca de que Dios establece algo, pone el jardín del Edén. Y cuando forma ese jardín del Edén, lo hizo con un propósito muy importante. Dice, Adán y Eva estaban encargados del cuidado del jardín para que lo guardaran y lo cultivaran. ¿Okay? Se les dio ese jardín para que ellos lo pudieran cuidar. Aunque poseían en abundancia todo lo que el dueño del universo les podía proporcionar, no debían estar ociosos. Eso quería decir de que no importara que todo estuviera allí, no era bueno para el hombre y la mujer estar haciendo nada. Eso era algo malo. Noten que esto fue antes de que entrara el pecado. De todos modos, el diseño de Dios siempre fue que una persona se mantuviera ocupada, que estuviera haciendo algo. ¿Por qué? ¿Qué no se siente bien que una persona que diga a una persona, llegué al trabajo, llegué a tiempo, hice lo mejor que pude, gracias a Dios tengo un trabajo, tengo bendiciones? Tal vez se puedan amplificar un poco los días en que le pagan a uno. Pero ¿qué no se siente bien hacer un trabajo y hacer una obra y saber que Dios bendició y dio la habilidad de poder hacerlo? Ese es el beneficio del trabajo. En una de las parábolas que cuenta Jesús, donde habla acerca de los obreros que estuvieron allí todo el día y que se les dio el mismo pago que las personas que estuvieron una hora, casi siempre se olvida el otro beneficio, que es hacer la labor del Señor. Muchos dicen, para no pagar, dicen, no, pues el trabajo tiene su propia recompensa. The work has its own reward. Pero es cierto, el trabajo sí nos da un beneficio muy grande. Entonces Dios así lo diseñó, para que nosotros pudiéramos poner todas las cosas que Él nos dio, todas las facultades, todo lo que nosotros tenemos, todos nuestros talentos, ponerlos para trabajar en su obra, para que nosotros pudiéramos sacar ese beneficio. Se les había asignado como bendición una ocupación útil que había de fortalecer su cuerpo, ampliar su mente y desarrollar su carácter. Ese era el propósito. Cuando una persona trabaja, se le fortalece su cuerpo, se le fortalece su mente, dependiendo de qué clase de trabajo tenga. Ampliar su mente. Unos piensan, no tengo que usar mi mente, solamente estoy haciendo trabajo arduo, haciendo una diferente cosa. La mente también es afectada. Hay tantos estudios que muestran el efecto del ejercicio que tiene en nuestros cerebros. Que cuando nosotros hacemos una labor, pensamos, pues yo tengo un trabajo donde uno sale a trabajar y estoy afuera en el sol y todas esas cosas, la mente también se amplía de esa forma. Ahora, para los que trabajamos en una oficina, tal vez sea un poco diferente, pero de la misma forma necesitamos hacer algo físico. O si no, olvídense, no es el freshman 15, es el cubicle 50. Vamos a tener cuidado. Sigue diciendo ahora en la página 24. Había otro componente del jardín del Edén que se les había dado a Adán y Eva. Y seguramente saben, es el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué dice la Señora del Señor en esto? Dice, en la fruta no había nada venenoso y el pecado no consistía meramente en ceder al apetito. Muchas personas piensan, el pecado fue que Eva agarró la fruta y comió y le dio a su esposo y Adán también comió. Eso no fue el problema. Miren lo que dice aquí. La desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra y el rechazo de su autoridad fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores e introdujo en el mundo el conocimiento del mal. Eso fue lo que abrió la puerta a toda clase de mentiras y errores. ¿Cuáles fueron las tres cosas? Desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra y el rechazo de nuestra autoridad. Esas fueron las tres cosas que trajeron el pecado a este mundo. Así que aquí están tres pistas que nosotros somos dados acerca de lo que causó que viniera el pecado a este mundo. Ahora, Dios estableció un sistema para que nosotros pudiéramos aprender esto. Para que nosotros pudiéramos aprender a reconocer la bondad de Dios, que tuviéramos fe en su palabra y para que nosotros reconozcamos su autoridad. ¿Alguien me quiere decir tal vez qué será? El diezmo. El diezmo es lo que nos ayuda a reconocer esas tres cosas. Salmo 24:1 dice que la tierra es del Señor y todo lo que está dentro de él, el mundo y todos los que viven en él. En Levíticos 27:30 dice, el diezmo de todo de la tierra, sea grano, o sea de la fruta de los árboles, todo esto pertenece al Señor, es santo al Señor. Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate del Señor tu Dios. Porque Él es el que te da la habilidad de producir riqueza y así de esa forma confirma su pacto el que dio a tus ancestros así como es el día de hoy. Eso nos ayuda de que nosotros cuando estamos viviendo sabemos que nosotros vivimos por Dios y Él nos pone para que nosotros podamos buscar sus propósitos en la forma en que nosotros vivimos, en la forma que nosotros ganamos dinero, en la forma que nosotros lo gastamos, en la forma que nosotros pedimos prestado, en todas las cosas esas. Ahora dejen decirles, el plan de Satanás es mucho más de que consiste en mucho más de que uno gaste más de lo que gane. Muchas personas dicen, oh, con que gastes menos de lo que ganes estás bien. El diablo no simplemente es así. Él quiere que por medio de esto venga destrucción completa, que te destruyas completamente. Quiere que tú entres con cualquier intención que sea, buena o mala, para poder ganar dinero y después va a usar el dinero como un instrumento para que te destruyas completamente. Al final del cuento, como sea que termines, si termines rico, si terminas pobre, con lo poco que tienes te va a decir, mira todo lo que te esforzaste y qué tan poquito tienes. Y si eres tan rico te va a decir, mira todo lo que tienes, pero mira lo que te sirve ahorita cuando estás de mal salud. Mira todo el daño que ha causado. La mayoría de las personas que ganan la lotería, por ejemplo, muchos de ellos en varios años están de regreso o peor de lo que estaban antes. Es triste, pero hay muchas historias también de familiares que se ganaron la lotería y después vieron a sus sobrinos o sobrinas entrar en drogas y destruirse también sus propias vidas. ¿Qué bien les hizo el dinero en esa situación? El diablo quiere que nosotros nos destruyamos. Y es más, lo hace más fácil. Cuando nosotros buscamos deudas porque nosotros queremos tener la mejor ropa, cuando queremos tener lo mejor de todo, cuando queremos tener la mejor casa, cuando queremos tener lo último en la tecnología, cuando nosotros queremos tener algo más allá de lo que Dios nos dice que debemos de tener, tenemos un problema. Y crean que Satanás va a usar todo lo que él pueda para poder traer tu destrucción. Y no solamente eso, quiere que te sientas avergonzado. He wants you to have regret. Ah, oh, mira cuántas horas duraste en la oficina. Trabajaste muy duro, todo ese overtime. ¿Para qué? Para que tu supervisor no te quiera. Para que te dejen ir cuando tienen que cortar trabajos, que te dejen ir a ti primero. para que extrañes, para que pases, no experimentes el gozo de tener una familia, de no verlos crecer, todas esas diferentes cosas. Es un pago muy alto. Y crean que el diablo lo va a hacer. ¿Cómo es que nosotros entonces podemos pelear contra eso? La misma respuesta es el diezmo. Quiero compartir con ustedes dos historias que demuestran el diezmo. El primero que vamos a ver va a ser en Génesis capítulo 14. Los invito a que abran sus Biblias y me acompañen. Génesis capítulo 14, versículo 11. En este tiempo hay varios reyes que están gobernando diferentes territorios ahí. Y sin entrar mucho en la historia, simplemente es que hay reyes que se van a la guerra. Y parte de las personas que son víctimas es el primo de Abraham, que es Lot. ¿Ok? Voy a leer del versículo 11. Dicen, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. ¿Ok? Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuánto creen que se llevaron estas personas que capturaron esos tesoros? ¿Cuánto creen? Un dollar amount. Denle al... Pónganse a pensar. Dos ciudades. Toda la riqueza de dos ciudades, que eran ciudades ricas, se llevaron muchas cosas. ¿Ok? Millones, pueden ser hasta miles de millones. Debe haberse mucho oro. La otra cosa que preguntaría es cómo la cargaron todo, pero el hecho es de que venían varios reyes que tenían ejércitos grandes y que fueron y se trajeron todas esas riquezas. ¿Ok? ¿Por qué le estoy poniendo tanto énfasis en esas riquezas? Van a ver por qué. El versículo 14 dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Ok? Corta historia, Abraham dice, escucha acerca de eso. Empieza a planear una operación de rescate, va y toma a 318 de sus siervos, van, atacan en la noche, recuperan todos esos tesoros que salieron de las ciudades, y también a Lot y a la demás gente que estaba con él. ¿Ok? Piensen, ¿qué clase de persona tiene 318 sirvientes? Y dice que esos sirvientes están entrenados para guerra. ¿Quién tiene 318? Una persona muy rica, obviamente, ¿verdad? Podríamos decir que Abraham se acaba de enriquecido de una forma muy, muy grande. Tal vez con eso se hubiera hecho el hombre más rico del mundo. ¿Okay? Abraham recupera todo, pero tenemos que notar de que Abraham ya tenía bastante riqueza y ahora había conseguido más. ¿Okay? Entonces él toma ese tesoro. Y el versículo 18 dice que está hablando con Melquisedec. Si alguien recuerda, Melquisedec era el rey de Salem, pero también era un sacerdote de Dios. Versículo 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Sabemos de que todo eso que Abraham consiguió, da el diezmo. Versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo. In other words, I've taken a vow. Okay? Porque el rey de Sodoma le dice, dame las personas, todos los bienes son para ti. ¿Qué haríamos nosotros en una situación así? ¿Tomaríamos todo lo que acabamos de conseguir? ¿Qué responde Abraham? He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. En varias traducciones dice, not even a shoelace, ni siquiera una cuerda de sandalia. Con esto Abraham demostró de que él conocía realmente quién es el que le daba la riqueza. Y no era ningún ser humano, era Dios. ¿Qué dices acerca de la relación que Abraham tenía con Dios? ¿Pudiera cualquier persona decir, no, no voy a tomar de esto? Tal vez uno diría, well, you know, ya tengo tres casas, ¿qué me van a hacer otras 10 más? Oh, ya tengo una cuenta de ahorros. ¿Qué tal? Voy a hacer otra cosa. Voy a conseguir alguna otra cosa. ¿Hay algo mal con hacerte regalos? O tal vez será el mensaje que nosotros estamos tomando si una persona viene y nos ofrece muchas diferentes cosas. Además, había otro mensaje también que se tiene que comprender. Abraham había mandado a un ejército pequeño para ir a conseguir esos bienes. ¿Qué pensaría el resto del mundo si Abraham hubiera tomado ese dinero y afirmado en cierta forma que la violencia fue lo que le ganó sus bienes? La gente ve lo que nosotros hacemos con nuestro dinero y después se hacen preguntas y dicen, ¿de dónde se consiguió? Pero también dice mucho acerca de la forma que nosotros manejamos nuestro dinero. Abraham comprendía todo el escenario, todas las cosas que estaban yendo, y en su sabiduría dijo, no quiero que se vea de que yo estoy aumentando mis riquezas con violencia, algo que él no quería hacer, pero que fue a rescatar a su sobrino Lot, o a su primo. ¿Es su primo? Sobrino. Okay. Y de esa forma dejar saber de que no eran los medios en que una persona consigue riquezas. La segunda historia que quiero compartir con ustedes es también otro pariente de Abraham. Vamos a Génesis, versículo 28, versículo 11. Como nosotros sabemos, Jacob se le había prometido la herencia de Isaac. Pero hicieron algo para él y Rebeca se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a engañar a Isaac. ¿Okay? Entonces, dice que él hizo varias cosas, pero se la creyó Isaac y le dio la bendición a él. Esaú se dio cuenta de que había pasado eso y dijo mi papá está pronto por morir y cuando terminen los días de luto entonces yo voy a matar a mi hermano. Cuando se dio cuenta Jacob, él empezó a correr y dice que corrió por 2 días sin parar porque sabía que Esaú podía he could track him down wherever he was, que lo iba a poder encontrar. Imagínense, Esaú, un cazador que estaba más que capaz para poder hacer eso. Entonces Jacob empieza a correr. Y después, en versículo 11, dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Dios estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esa tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí está Jacob temiendo por su vida y viene Dios y le dice todas estas bendiciones. Es más, esta tierra en donde te estás escondiendo un día será tuya. Y dice todas las familias serán benditas en la tierra por causa de ti. Dios le hace esa promesa a Jacob que va a cuidar de él, que va a preservar su vida. Y Jacob hace algo en turno. Versículo 19. Y llamó el hombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Qué significa la palabra Bet-El? Casa de Dios. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Aquí está otra causa del diezmo. Ahora, Dios le había prometido esas cosas a Jacob. Jacob lo puso como una forma condicional. Dice, si Dios cuida de mí y me da pan y me da de tomar y me da esas diferentes cosas, entonces Jehová será mi Dios. Varias cosas importantes que nosotros debemos recordar. Primeramente, ¿cuánto es el diezmo? Está en la misma palabra, 10. ¿Ok? Deuteronomio 16:16 dice, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ahora, yo recuerdo que a veces me ponía a pensar y dice, ¿qué es este versículo que dice que nadie se presentará con las manos vacías? Es como decir, nadie va a venir a la iglesia sin su cartera o sin su chequera. Ahora, déjenme preguntarles, ¿necesita Dios el dinero? Esa es la mera verdad de todo ese asunto. Nosotros devolvemos el diezmo porque es nuestro deber, pero la verdad es de que Dios no necesita ese dinero. Y como ese dinero le pertenece a Dios, ¿qué puede hacer con él? Lo que él quiera hacer con él. Había un ejemplo, otra ilustración que se usa acerca de eso, donde una persona dice, imagínense ustedes, acaban de recoger todos los diezmos y ofrendas los diáconos, ¿okay? La llevan a una parte de atrás y después ese dinero se cuenta. Ahora imagínense si fueran los diáconos y separaran todo lo que pertenecía al diezmo y lo pusieron y pusieran todo en un barril, todo lo ponen ahí en cierto lugar. Viene otro de los diáconos y enciende un cerillo y enciende todo el dinero. Si Dios mandara que eso hiciera, ¿se pudiera hacer? Sí. Pero Dios tiene un sistema que Él estableció y dice que con los diezmos y todo lo que nosotros le estamos regresando a Él, se va a usar para predicar su palabra en todo el mundo, para soportar esa causa. Esa es la cosa importante. Ahora, hay muchas otras cosas que uno puede aprender acerca del diezmo. Primeramente, si nosotros ganamos mucho o ganamos poco. Aquí no dice 10% para las personas que ganan entre esta cantidad y esta cantidad por año. No dice que es 20% si te fue muy bien ese año. Y tampoco dice que si eres muy pobre que solamente de 5%. Hay algún principio y parte de la sabiduría de Dios de decir es solamente el diezmo. De alguna forma uno se debería sentir bien porque decir, hey, no está pidiendo 20, no está pidiendo 30%, está pidiendo 10. La otra parte que se implica con donde dice y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías es de que cuando uno hace lo que Dios quiere, nunca tendrá las manos vacías. Amén. Esa es una bendición y esa es una promesa que Dios hace. Cuando nosotros seguimos lo que Él nos ha dejado de instrucción, entonces allí nosotros sabemos que vamos a tener bendiciones. La segunda cosa que debemos recordar es el lugar en donde debemos de regresar estos diezmos. Muchas personas se han tomado la libertad de decir, voy a dar mi diezmo a tal ministerio, voy a dar a alguna otra causa. Hermanos, el diezmo no es de nosotros. Y Dios ha establecido. En Malaquías 3:10 dice, traed los diezmos al alfolí. En inglés dice, bring all the tithes into the storehouse. Ese es el alfolí. Dios ha establecido un sistema, una institución que hace precisamente eso, que predica la palabra de Dios. El diezmo debe de ir a esa institución. Ahora, mucha gente que tal vez pueda entrar en muchos diferentes debates acerca de eso, pero la verdad es de que Dios ha establecido esa institución Ahí es donde nosotros deberíamos ir los diezmos. Por otra parte, la responsabilidad de esa institución es predicar la palabra de Dios. Ahí es donde debe ir la presión. Muchas personas dicen, no les voy a dar mi dinero, no quiero apoyar a esos diferentes ministerios. Puede ser cierto. Pero si vamos a darles presión, vamos a darles presión de la forma correcta. Vamos a decirles, prediquen la palabra de Dios. Nuestro deber es dar ese diezmo y recibir las bendiciones. Ahora, ¿quiere decir que las bendiciones solamente van a venir si nosotros damos? ¿Qué viene primero, el diezmo o las bendiciones? Escuché como que varias personas. Las bendiciones siempre vienen primero. Es la razón por la cual nosotros podemos dar el diezmo, porque la bendición ha venido. Dios a todos nos da talento, a todos nos da una forma de ganar dinero. Si una persona tal vez no tenga trabajo, pues, hey, I've been there too. También he estado en esa situación, pero lo cierto es de que Dios siempre bendice. Sea que una persona trabaje, sea que una persona le regale algo. El mandato es de devolver el diezmo en todas nuestras ganancias. Sea que alguien nos los dio como un regalo, o sea que fue algo que nosotros trabajamos. O tal vez intereses en cuentas o inversiones. Si nosotros ganamos en alguna cosa que nosotros hicimos con ese dinero, enseñemos nuestra gratitud a Dios. El propósito del diezmo, apoyar el trabajo de Dios. Ahora, es triste porque hay una foto también que se presenta. Testimonios para la Iglesia, ese es el tomo 3, página 465. La mayor parte de los que profesan ser cristianos se separan de sus recursos de muy mala gana. Hay personas que vienen a la iglesia y casi... dicen, esas ofrendas o este diezmo o lo que sea. No apuntando el dedo a nadie, simplemente aquí está diciendo. Dice, muchos de ellos no dan ni una vigésima parte de sus ingresos a Dios. Cuando busqué vigésima quiere decir 1/20. Ni es 10%. Eso es 1/20. Quiere decir la mitad o aún menos. Ya. Yeah. Mucho menos. No me hagan hacer números durante el fin de semana. Muchos de ellos no dan ni una vigésima parte de sus ingresos a Dios, y numerosos son los que dan aún menos que esto. Mientras que hay una numerosa clase que roba a Dios el poco diezmo que le pertenece, y otros que dan solamente el diezmo. Si todos los diezmos de nuestro pueblo fluyesen a la tesorería del Señor como deberían, se recibirían tantas bendiciones que los dones y ofrendas para los propósitos sagrados quedarían multiplicados 10 veces, y así se mantendría abierto el conducto entre Dios y el hombre. Los que siguen a Cristo no deben aguardar para obrar hasta que los despierten los conmovedores llamados misioneros. Si están espiritualmente despiertos, oirán en los ingresos de cada semana, sean pocos o muchos, la voz de Dios y de la conciencia que con autoridad les exige las ofrendas y los diezmos debidos al Señor. Fíjense, aquí dice, si todos los diezmos de nuestro pueblo fluyesen a la tesorería del Señor, dice, 10 veces multiplicados, y se mantendría abierto el conducto entre Dios y el hombre. Quiere decir que nosotros, para poder tener esa conexión de Dios, debemos de regresar el diezmo. ¿Que esa es la condición que Dios nos pone para darnos bendiciones? No. Tristemente mucha gente ve y dice, si yo hago algo, entonces Dios me va a bendecir. Hay muchos ministerios que hablan acerca de prosperidad, que dicen, sacrifica esta cantidad de dinero, y luego el pastor va y se compra un jet, se compra un avión de lujo para poder viajar, para poder predicar la palabra de Dios. Mientras hay tantos misioneros que están sacrificando todo lo que tienen, están sacrificando vidas, su vida, tal vez su familia, están diciendo, no vamos a vivir, que tal vez un doctor misionero que diga, no voy a vivir la vida que se me había prometido aquí en Estados Unidos, de poner mi propia práctica, hacer esto, mejor voy a ir a ayudar a las personas que están necesitadas en algún otro lugar. ¿Qué dice eso acerca de la relación que uno tiene con Dios? Que una persona diga, por amor a la gente, porque Dios ha hecho tanto para mí, yo voy a regresar a eso, en lugar de decir, voy a ir con todo el lujo. En Facebook, en el internet, ahí circulan tantas fotos de los hogares de predicadores que ganan millones y millones por año. cuando Jesús mismo no vivió así. Y que de veras es una cachetada a las personas que dicen que entre más dinero gano, más voy a ser bendecido. Oh, pero Dios también te va a bendecir a ti también. Hay un hombre que vio que había dicho una promesa y dice, oh, Dios quiere multiplicar tu dinero, que si nos mandas un cheque por $1,000, te va a multiplicar 10 veces. Entonces él escribió al programa y le dice, ¿qué tal vez si ustedes a mí me mandan un cheque por $100 y yo se los multiplico para que Dios los bendiga? Obviamente no funcionó. Esta cita nos está diciendo que si nosotros devolvemos el diezmo, vamos a tener muchas bendiciones. Las bendiciones ya están allí. Para que nosotros podamos tomar ventaja de esas bendiciones y poder vivirlas así como Dios quiere, ahí está esa condición. Que nosotros tengamos ese corazón abierto y también nuestras carteras, para que Dios pueda entrar y para que pueda hacer el trabajo y la obra que Él debe de hacer. El diezmo simplemente es una demostración de dónde está nuestro corazón, de dónde está nuestro tesoro. La Biblia dice que donde nuestro tesoro esté, también ahí está nuestro corazón. Dios no puede dar todas las bendiciones que quiere dar si nuestro corazón no está dispuesto a recibirlo. Hay tantos versículos que hablan acerca de las bendiciones que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Pero si yo tengo mi vaso aquí y quiero recibir tantas bendiciones y tengo el vaso volteado, ¿qué tanto puedo recibir yo? ¿Qué tanta bendición puedo darles a otros? Si nosotros estamos atrapados en un ciclo de deudas que viene por nuestro egoísmo, por querer parecer de cierta forma, ¿cuánto podemos contribuir a la causa de Dios? Muy poco. El diablo nos haría pensar de que cuando nosotros nos compramos cosas que son cosas de lujo, que son cosas que nos hacen parecer bien, que de ahí viene la felicidad. Hermanos, la felicidad viene de Dios. Y esa felicidad viene que aunque nosotros podamos decir, hey, tenemos buena ropa, tenemos esas cosas, nos ayuda a disfrutarlas aún más. Porque una persona que la compró, que la hizo de una forma ilícitamente, puede tener mucho remordimiento dentro de sí. Puede decir, oh, debería de haber usado ese dinero para alguna otra cosa. El diablo quiere que uno se sienta así siempre. Pero cuando Dios bendice a una persona y dices, hey, gracias a ti, Señor, tengo un buen carro, tengo una buena casa, tengo una familia, tengo diferentes cosas, es cuando una persona realmente puede tener gratitud. Amén. Porque sabe que esas cosas vienen de Dios. Amén. Ahora, ¿qué dirá una persona que trabaja tanto y dice, oh, es porque yo hice ese esfuerzo? ¿Quién te dio la habilidad de ganar dinero? Y por eso dice en la última parte donde dice que en los ingresos de cada semana, sean pocos o muchos, la voz de Dios y de la conciencia. Porque una persona sabe que no importa lo que esté ganando, Dios es el que les dio eso. Cuando una persona mantiene esa actitud, ahí reconoce de que Dios es el creador y el dueño de todo y que la autoridad es de Él. Amén. Pero también reconoce de que puede tener confianza en su palabra. Le dice, Dios, tú me diste la habilidad de poder ganar eso. En la historia del joven rico, Jesús le revela a él y le dice, esa es la forma para poder tener tesoros en el cielo. Y le dice, si quieres ser perfecto, anda bien, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Es donde nosotros debemos de guardar nuestros tesoros. Pero ¿cómo lo hacemos? Cumpliendo con algo que Dios nos había revelado que es la forma en que nosotros debemos de vivir. En Isaías 1:17 dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esa es la forma de justicia que Dios quería en ese tiempo. No quería simplemente los sacrificios y la forma de hacer las cosas. Él quería que cada persona practicara justicia. ¿Qué no es interesante que la forma en que nosotros practicamos la justicia es exactamente lo que nos da tesoros en el cielo? Voy a terminar con la lectura bíblica que dice Mateo 6:19-20. No os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan. Las verdaderas riquezas es haciendo el trabajo del Señor. Todas las otras cosas que nosotros tenemos son bendiciones que Dios quiere que nosotros disfrutemos. No que lo hagamos de una forma que nos haga sentir mal, que pensemos al fin del día, ¿cómo lo voy a hacer con todas estas deudas? Dios quiere bendecirnos muchas veces de otras diferentes formas que nosotros tal vez ni hemos pensado. La cosa que debemos de hacer es dejar que Dios entre en nuestros corazones, también que entre en nuestras carteras. Y así de esa forma nos pueda bendecir de la forma que Él quiere bendecirnos, que tal vez sea aún mucho más grande. Nosotros tenemos planes, hacemos planes, queremos diferentes cosas, queremos darle a nuestros hijos lo mejor, queremos dar un buen regalo a la iglesia. Nuestra disposición debe de ser: Dios, ven y muéstrame cómo es que quieres que haga eso. Tal vez no involucra deuda, tal vez hay muchas formas de conseguir cosas sin tener que endeudarse. Hay que pedirle a Dios. Lo triste es de que muy poco se sabe acerca del dinero, y ahí está algún deber donde decir: Dios, quiero que me muestres qué hacer con mi dinero. Quiero que me ayudes para poder conseguir esas bendiciones. Ahora, también viene con una nueva definición tal vez de lo que es realmente la prosperidad. Llévense esta a la casa. Prosperidad es tener lo que necesitas cuando lo necesitas. ¿Cuánto nos ahorraría si pensáramos tal vez de esta forma? Si dijéramos: voy a pensarla muy bien antes de conseguir deudas. Antes de pedir prestado, voy a ver si hay alguna otra forma que Dios quiere que haga algo. Y si tienes deuda, pues hay que terminar de pagarla. En lo más que sea, ¿cuánto dinero se regala a los bancos en overdraft fees? En late fees, cuando uno paga tarde. Ellos están ganando billones de dólares cada año. Billones. Por todas las personas que pagan tarde. Esa no es una forma de vivir. Nuestro dinero no fue para enriquecer simplemente a los demás. Es para que nosotros apoyemos la causa de Dios. Y la única forma en que nosotros vamos a poder hacer eso es si le pedimos a Dios que nos ayude para poder hacer ciertas cosas. Obviamente este tema abarca muchas, muchas diferentes cosas. Pero hermanos, que nuestro corazón esté con Dios, que Él nos ayude para que nosotros hagamos lo correcto, que podamos ayudar a los demás y hacer las cosas que queremos hacer. Pero también que bendiga nuestros bolsillos, que bendiga esa habilidad que nosotros tenemos para poder proveer para nuestras familias, pero también para su causa y para su iglesia. Sabemos que Él viene pronto. Hay que apurar esa obra. Y no lo podemos hacer si estamos encadenados con avaricia, con muchas diferentes cosas. Debemos de pedirle a Dios que nos libre de todas esas cosas y que nos ayude a poder recibir de sus bendiciones. Señor, los bendiga.